Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso. E Inversiones Sura. Duna. Sonidos de tu mundo.
7:01. 7:01. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto en jornada de día martes 6 de septiembre del presente año. Un martes que será, créame, agitado para el presidente de la República, Gabriel Boric, partiendo por un cambio, ajuste de gabinete que se viene para el mediodía en el patio de los Cañones, que anoche se terminó de afinar. Cerca de la medianoche, de hecho, desde La Moneda confirmaron que esto se iba a hacer al mediodía, a pesar de que en un punto de prensa, a eso de las 7:30 de la tarde, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se le chisporroteó que hoy día iba a haber cambio de gabinete. Dijo, bueno, las cosas vienen de aquí para adelante, hay que ver lo que pasa post plebiscito. Bueno, de hecho, mañana hay un cambio, dijo. Bueno, vamos a escuchar al ministro Marcel de lo que habló ayer, que además se juntó con la CPC y con la Central Unitaria de Trabajadores, reuniones que estaban pactadas de antes del plebiscito, ¿eh? Pero que toman un tono diferente después de los resultados del domingo en el triunfo del rechazo. Así que se viene el cambio de gabinete, quiénes se quedan, quiénes se van, cuánta gente llega. ¿Es verdad que el socialismo democrático toma un protagonismo más importante a partir de ahora, de este segundo tiempo, como le llamó ayer la propia ministra Camila Vallejo, a esta etapa del gobierno? ¿Sigue Sitges? ¿Se va Jackson? ¿Quedan en el comité político? Tantas preguntas abiertas para lo que va a pasar hoy día al mediodía. Y decíamos agitado porque además el presidente en la tarde, a eso de las 5, ya comienza a sentar los puentes, a sentar las bases para un gran acuerdo luego del resultado del día domingo en este plebiscito, y se reúne con los partidos políticos, tanto del oficialismo, también de la oposición, a pesar de que ayer se juntó con el oficialismo. Hoy día deberían ir la UDI, debería ir Renovación Nacional, no va a ir Republicano. ¿Está confirmado, no?
Está confirmado.
¡Quique Llávar! ¿Cómo te va? Buenos días.
Bien, y a ti, es que estabas haciendo tantas preguntas y yo dije, algunas tengo que responder.
Eso es porque no estás acostumbrado a las mañanas conmigo.
Es verdad.
Saludo cordial a Josefina Stavrakopoulos, sí, que por unos días se va a ausentar de este programa, pero ya estará de vuelta con nosotros. No está la José, pero está el Quique. Créame que es el mismo nivel.
No, y es muchísimo. Y es muchísimo mejor. Sí, sí. Bueno. Le mandamos un gran abrazo a Josefina hasta Dracópolos.
¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo para esta jornada que yo decía agitada aquí, que para todo lo que se viene en La Moneda, el cambio de gabinete, las reuniones del presidente? Entiendo que la temperatura sigue grata, ¿no?
Sí, no solamente va a ser agitada, sino también va a ser calurosa. 25 grados esperamos para hoy en Santiago. Va a estar completamente despejado durante todo el día. Ya parte la primavera acá en la región metropolitana.
Pero mañana cambia todo, y el jueves, ¿qué decirte?
Así es, así que hay que estar acostumbrado a esta bipolaridad climática que estamos teniendo.
¿Qué concepto se sacó? Bipolaridad, sí, climática.
Sí, porque ya hay que empezar a acostumbrarse a esto. Y en Valparaíso, lugar donde nos escuchan a través de la 104.1, la temperatura máxima será de 12 grados. Va a estar nublado allá en la ciudad puerto. En Concepción, donde nos escuchan a través de la 90.1, la temperatura máxima será de 16 grados. Va a correr harto viento allá en Concepción el día de hoy. Y en Puerto Montt, lugar donde nos escuchan a través de la 99.7, la temperatura máxima será de 15 grados. Si usted no está en alguna de estas ciudades, por supuesto, nos puede escuchar a través de duna.cl y a través de nuestra aplicación Radio Duna.
Y también podrá escuchar en un rato más a Consuelo Saavedra, que se suma a este programa, también nuestra infiltradas. Hoy día estaremos con Gloria Faúndez, que nos viene a hacer un análisis del inminente cambio de gabinete que se viene para este mediodía en el gobierno. Y también nos viene a visitar a Mariana Marusic, periodista de Pulso de la Tercera, que nos cuenta en qué pie queda ahora la reforma de pensiones del gobierno después del resultado del plebiscito del día domingo. ¿Cambia en algo o no el cronograma o el fondo de la discusión que se va a generar cuando se presente este proyecto de ley en el Congreso? De eso y más con nuestras infiltradas en un ratito más sacando un punto. 7:06, 7:06, así estamos arrancando, así estamos partiendo, y estos son nuestros titulares.
Presidencia citó a los ministros hoy al mediodía para llevar adelante el cambio de gabinete. Según publica el diario La Tercera, la convocatoria sería hoy a las 11:15 horas en el Salón O'Higgins, donde se llevaría a cabo el reajuste ministerial. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó la tarde de ayer, luego de reunirse con la CPC y la CUT, que el día de hoy se producirá el cambio de gabinete. Tras el encuentro con el empresariado y los trabajadores, donde se definió la agenda de trabajo post-plebiscito, el jefe de la billetera fiscal aseguró que el proceso constitucional debe continuar, pero que en paralelo está la responsabilidad de gobernar y de llevar adelante las reformas para el país. El presidente del Partido Republicano, Rojo Edwards, confirmó que su colectividad no asistirá a la reunión convocada por el presidente Gabriel Boric para analizar el inicio de un nuevo proceso constituyente. En ese sentido, el senador republicano aseguró que esto responde a que se encuentran en un proceso de reflexión de cara al futuro. Mientras, y en contraste, Renovación Nacional y el Partido de la Gente confirmaron su asistencia al encuentro de hoy. Por 6 votos a favor y 4 abstenciones, el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos nombró a la consejera Consuelo Contreras como nueva directora del organismo hasta el año 2025. Recordemos que Contreras estaba a la cabeza de manera interina del instituto desde que Sergio Mico presentó su renuncia, y en esta designación fue la única consejera que presentó una postulación para este cargo. Según una encuesta, el candidato del Partido de los Trabajadores de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, podría obtener un 44% de las preferencias en la primera vuelta ante el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, que solo concentraría el 31% de las preferencias. Con este nuevo sondeo, la ventaja de Lula se mantiene estable sobre Bolsonaro respecto a las encuestas anteriores. Y hoy continúan los operativos de rescate en China de los supervivientes que se encontrarían entre los escombros en la provincia de China de Sichuan, luego de que un terremoto de 6,8 grados azotara la zona. Según reporta las autoridades chinas, serían al menos 66 las víctimas fatales que dejó el movimiento telúrico y que afectó a ciudades y poblados que se encontraban en cuarentena por brotes de COVID-19. Y hoy arranca la fase de grupos de la Champions League a las 19 horas con el encuentro entre el PSG y la Juventus. El equipo francés estará liderado de la ofensiva por Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, y quienes están en la obligación de imponer de inmediato la condición de candidatos para la orejona. Por su parte, la Juventus busca dar un golpe de jerarquía y tradición en París y disipar en parte las dudas por su irregular comienzo en la Serie A. 7:08 a.m.
Durante gran parte del día de ayer y desde que se conocieron los resultados del plebiscito del domingo, comenzaron a sondearse, a escucharse rumores, voces de que se venía un cambio de gabinete más temprano que tarde, que tenía que ser rápido, que tenía que ser luego, que tenía que mostrar el presidente de la República, Gabriel Boric, ciertos ajustes, ciertos cambios, ciertas modificaciones que de alguna manera respondieran a el resultado del plebiscito del domingo recién pasado. Pero no tiene que ver solamente con nombres, tiene que ver con gestión, que han dicho algunos que no se ha generado una gestión o un diálogo o un acercamiento de parte de algunos ministros en el último tiempo, varios cuestionados, bueno, y eso se ha ido generando con el correr de las horas, y particularmente el día de ayer comenzaron los rumores de cuándo iba a ser este cambio de gabinete. No había dudas que había cambios o modificaciones o algunos enroques, pero sí no estaba muy clara la fecha. Hasta que ayer, en una reunión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que se juntó con la CPC, también se juntó con la Central Unitaria de Trabajadores, estaba haciendo el punto de prensa, y esta fue la frase que se lanzó el ministro de Hacienda ayer.
Y tenemos la responsabilidad de llevar adelante reformas que el país valora y que están en el programa de gobierno. Ese trabajo, el trabajo de administrar, de gobernar y de impulsar reformas, por supuesto, no va a ser igual ahora que lo que de la manera que lo veíamos previo al plebiscito. Desde ya vamos a tener algunos cambios mañana, ¿cierto?, en los equipos de gobierno. Vamos a tener espacio para discutir sobre cómo conducir las reformas que están actualmente en discusión o las que están por presentarse.
Vamos a tener cambios mañana, dijo el ministro de Hacienda Mario Marcel, y ahí se encendieron las alarmas. Bueno, esto va a ser mañana, sin lugar a duda, definitiva, lo está ratificando, lo está corroborando el ministro de Hacienda, que además es parte de algún rato del comité político, y no había dudas que esto se iba a realizar hoy. Bueno, y de alguna manera anoche, cerca de la medianoche, el equipo de La Moneda ratifica que esto se va a realizar hoy al mediodía en el patio de los Cañones, y ahí vamos a despejar todas las dudas respecto a los nombres que han surgido y también cuántos y qué tan profundos van a ser los cambios que va a hacer el presidente Gabriel Boric en su equipo. Seguramente Interiores Express van a sufrir cambios, también se espera una inclusión más potente del socialismo democrático, y existen nombres, por cierto, que dan vuelta y que podrían asumir cuando la ceremonia parte este mediodía ahí en el patio de los Cañones. Uno de los nombres que suena fuerte es de la ex ministra del PPD, Carolina Toá, que podría, dicen, asumir la jefatura del comité político o también ser el puente con el Congreso, que podría estar en reemplazo del ministro Giorgio Jackson. Anoche y ayer, durante gran parte del día, el presidente estuvo trabajando con su círculo de confianza, su círculo más cercano, donde afinó los nombres que lo van a acompañar en esta segunda etapa. Trabajaron con él Matías Mesa, estuvo también el propio Giorgio Jackson, la ministra Camila Vallejo, Antonio Orellana también, que es la ministra de la Mujer y que participa del comité político, también estuvo en estas reuniones con el presidente afinando los nombres de quienes van a asumir en las diferentes carteras. Entiendo que también participó de estas citas Lucía Dahmer, que es la jefa del segundo piso, que también ha estado participando en la reestructuración que prepara el presidente Gabriel Boric. ¿Qué esperan en el oficialismo? Dicen que, bueno, es un hecho que tanto el PPD como el PS van a entrar al comité político, dicen, al menos uno de cada sector, o tal vez uno de esos sectores, y que tendría una importante representación. También es sabido que una de las decisiones más complejas para Boric es remover a quienes son y han sido leales y cercanos durante todo este tiempo, como es el caso del ministro Giorgio Jackson, hoy en las Express, pero que dicen podría ir a desarrollo social. Y no se descarta, como ocurrió en algún momento, ¿te acuerdas tú, en el gobierno de Piñera, que Desarrollo Social también participó de comité político? Claro. En ese entonces era Alfredo Moreno, el ministro de Desarrollo Social, que participaba del comité político, bueno, y también podría generarse aquella posibilidad si es que efectivamente Jackson deja las Express y se va a Desarrollo Social. Dicen que vienen cambios en salud, también en algunos sectoriales.
En salud, como en Roque sería.
En Roque, sí.
Sí, o sea.
Pero saldría, entiendo, la ministra Yarza.
Claro, saldría la ministra Yarza, y suena muy fuerte la ministra del Interior, Isquia Siches, para esa cartera.
Sí, que se iría de interior entonces a ese sector. Se habla de cambios de minería, se habla de cambios en energía también. Se dice que podría haber cambios también en ciencias. Uh-huh. Serían parte de los ministerios sectoriales que también verían modificaciones, que permitiría algún enroque o nombramientos nuevos para esa cartera. Bueno, nombres que se van a resolver este mediodía, y que ahí no termina el trabajo del presidente, porque en la tarde se junta, ya comienza a tender los puentes para este gran acuerdo de cara a una nueva carta constitucional para nuestro país.
Bueno, ayer fue una jornada de reuniones. Primero partió el presidente Gabriel Boric reunido con los presidentes de ambas cámaras, con el diputado Raúl Soto y con el presidente del Senado Álvaro Elizalde, donde empezaron a trazar lo que sería este acuerdo constitucional, y donde, claro, decían los dos parlamentarios a la salida de este encuentro, el mandato del presidente Gabriel Boric fue claro para que el Congreso sea uno de los lugares centrales donde empezaría a cuajarse este nuevo acuerdo de proceso constituyente. Sobre la tarde, en el Parlamento, las reuniones continuaron. Fue como en la Cámara de Diputados, el presidente Raúl Soto citó a todos los comités, menos el comité del Partido Republicano, a su oficina, donde tuvieron una reunión sobre... Trataron de transparentar las voluntades de lo que sería este proceso constituyente, donde se preguntaron los jefes de bancada cuáles son las posiciones que tendrían unos y otros partidos. Volviendo a La Moneda, ¿qué se espera para el día de hoy? El presidente Gabriel Boric citó a los timoneles de los partidos que tienen representación en el Parlamento para empezar a trazar este nuevo camino constituyente. En concreto, ya habían algunas bajas. Decía el mismo domingo el presidente de la UDI, Javier Macaya, que había conversado con el presidente Gabriel Boric y que le había manifestado de que el día lunes la UDI, Evópolis y Renovación Nacional no iban a estar presentes, que mejor lo dejaran para el día martes. Ayer se supo que finalmente de esos tres partidos de Chile Vamos, solamente el timonel de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, iría a esta reunión. Quedaban en duda lo que sería el partido de la gente. El partido de la gente terminó ayer confirmando en horas de la tarde su participación en la reunión de este martes. Y por fuera, en la oposición también quedaba el Partido Republicano. Y fue donde el presidente de esta colectividad, el senador Rojo Edwards, confirmó que no iban a participar en esta reunión convocada por el presidente Gabriel Boric. Ellos decían que...
Por ahora.
Claro, decían, sí. No descartamos en lo absoluto participar y reunirnos con el mandatario, pero hemos decidido no asistir el día de mañana porque se encuentran en un proceso de reflexión de cara al futuro por este holgado triunfo que tuvo el rechazo. Esa ha sido, en definitiva, la justificación que han expresado distintos dirigentes políticos para no asistir a esta reunión, donde dicen, necesitamos aquilatar el triunfo, necesitamos ver qué es lo que está pasando y poder entender qué nos expresó la ciudadanía con este porcentaje de 62% contra 38%.
Mucho de reflexión a propósito de lo que va a generarse esta tarde en esta reunión con el presidente Gabriel Boric. 7:17.
Escuchas, Duna en punto.
Decíamos más temprano que fue el ministro Barcel quien ayer confirmó el cambio de gabinete para esta jornada y lo hacía tras reunirse con la CPC y también con la Central Unitaria de Trabajadores para conversar sobre el escenario que se sienta ahora post-elecciones, o post-plebiscito mejor dicho, reuniones por separado que tuvo con la CUT y también con la Confederación de la Producción y del Comercio. Él habló tras la cita del presidente de la CUT, David Acuña, quien entre otras cosas manifestó que se abordaron temas como la reforma previsional y también la de 40 horas. Respecto al escenario post-plebiscito, decía Acuña que en Chile hay un proceso de cambio y es entendido por todos los sectores, pero nadie acá ha dicho que este proceso se va a detener y esperamos, dijo Acuña, que las voluntades que han manifestado los empleadores, como también los políticos, se hagan verdad, se hagan realidad. Después fue el turno de la CPC, quienes estuvieron junto a los ministros del Comité Económico por más de una hora y media. Y tras este encuentro, el líder del empresariado, Juan Sutil, lo calificó como bien profundo, claro y complejo, e indicó que se tocaron temas de agenda como lo que está pasando en materia de inversión, generación de empleo, la mirada de crecimiento futuro, y por cierto, también dijo, se tocó el cambio de eje respecto a la elección del día domingo. Hay un cambio de eje político, decía Sutil, la ciudadanía ha sido clara en términos de que quiere más paz, democracia, que se hagan las cosas bien, salir de la polarización, decía el máximo timonel de la CPC, y en ese sentido resaltó la necesidad de generar un clima de cordialidad y también de entendimiento, por lo que instó a hacer algunos ajustes respecto, por ejemplo, a la reforma tributaria. Hay cosas por perfeccionar en la reforma de pensiones también y en la tributaria, decía Sutil, y esperamos llegar a esos acuerdos, fue lo que dijo el empresario en esa reunión con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Así es que por ahora se ve un escenario donde hay que conversar y que dialogar bastante, de acuerdo a lo que decía el propio presidente de la CPC, y lo que también manifestaba el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, que hay una situación que se tiene que venir post-plebiscito, se ha conversado y seguramente se seguirá conversando en el Congreso. 7:19.
Vamos a revisar los indicadores económicos de esta jornada, porque hoy la unidad de fomento está en 33.927 pesos, el dólar llega a los 881 pesos, el euro está hoy en 860 pesos, el IPSA ayer cerró al alza y está hoy con 5.779 puntos, el cobre en tanto tuvo una leve baja y se cotiza a esta hora en 3,45 dólares la libra. Escuchamos a Adele porque dijo estar encantada de ganar el Creative Arts Emmy por su especial Adele One Night Only durante el fin de semana. La cantante británica ganó el premio especial de variedad sobresaliente en estos Creative Arts Emmy y el domingo compartió dos selfies con la última incorporación de su colección de premios, que tiene bastantes la cantante británica. Con su victoria a los Emmy, Adele está ahora solo a un premio de alcanzar el codiciado estatus de EGOT, que ya tiene un Oscar, 15 premios Grammy en su haber.
Mira tú, premiada por todos lados. Ya pues, con la música de la británica nos vamos a la pausa comercial. Enrique Yávar vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Y antes de la pausa, quiero contarle que en Inversiones Sura te ayuda a tomar las mejores decisiones financieras a través de soluciones personalizadas para tus propósitos y el constante asesoramiento, digo, del equipo de expertos Sura. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. 7:21, vamos a un pequeño corte comercial. Al regreso, seguimos revisando más temas acá en Durán.Punto. Quédese el 89.7.
Oye, ¿viste que Senda Recursos Humanos viene con todo incluido y además están con descuentos 10 lucas?
¿Cómo? ¿Todo incluido?
Todo, po. Sueldos, comunicaciones, reclutamiento, firmas y mucho más. Mira, googlea Senda con Z y probemos.
¡Contratémoslo al tiro!
En el mes de la patria, conectiguitiza todos los procesos de gestión de personas con Senda de Defontana, el único software de recursos humanos todo incluido. Desde solo 990 pesos por colaborador hasta el 15 de septiembre. Contrátalo en senda.cl.
Y ayer, de nuevo, un amago incendio en los locales de enfrente. Parece que fue una falla eléctrica, según me dijo don Javier.
Así supimos. Hay que estar atento a las mantenciones. Nosotros ya hicimos todos los chequeos. Y hasta le sumamos el detector de humo a la alarma Verisur.
¿Los de Verisur? Mira qué bueno saberlo. Eso nos falta a nosotros. Un detector de humo en el local. Y así estar más tranquilo.
Eso. Y además el local les queda protegido con Cero Visión.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Contrata llamando al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Quitado de bulla y sin lucir como sus contemporáneos, J.J. Cale dejó canciones inolvidables para el catálogo de la música popular. Aunque como intérprete no obtuvo toda la gloria que merecía, su carrera de compositor dejaría su nombre escrito en el catálogo universal. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica Epitafios. J.J. Cale, en los márgenes de la música pop, en Duna. Sonidos de tu mundo.
No da lo mismo que mi hijo sea diagnosticado con un problema al corazón. No da lo mismo que tengan que operarlo con urgencia. No da lo mismo llegar a un centro especializado en cardiología pediátrica.
Que tu hijo sea atendido en el único centro del país con un programa dedicado al tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el niño, no da lo mismo. Somos Cardiología Pediátrica UCE. Contamos con un equipo médico con sólida trayectoria y experiencia. Tratamos anualmente a más de 500 niños con cardiopatías congénitas. Somos UCE Christus. Somos la Católica.
Nueva Gatorade Zero. Cero azúcar, cero calorías y cero excusas para despertarte a entrenar mientras toda una ciudad duerme. Porque te entrega sodio, potasio y vitaminas B3 y B6 para hidratarte de la forma más completa y sin sumar calorías. Pruébala en sus dos sabores, blueberry y naranja. Encuéntrala en supermercados y farmacias. Gatorade, el experto en hidratación.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:23, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Tenemos harto que conversar con nuestra próxima entrevistada. La saludamos de inmediato al teléfono, la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón. Senadora, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy bien, muchas gracias, Rodrigo.
Han sido horas agitadas, días bien movidos a propósito de lo que pasó el domingo, senadora. Tengo tantas preguntas que hacerle a propósito del camino que se viene, pero antes de eso, y ya se confirma que hoy al mediodía el presidente de la República, Gabriel Boric, va a hacer algunos cambios, algunos ajustes en su gabinete. ¿Alguna expectativa de parte suya?
Bueno, efectivamente ha trascendido que va a hacer cambios. Ayer el ministro de Hacienda así lo anunciaba, ¿no?
Curioso, ¿no?
Sí, fue bien bien curioso. De hecho, le escribí, le pregunté si era efectivo o no. No, parece que no vio el mensaje, pero da lo mismo. Yo creo que lo importante es que el presidente pueda, ¿no es cierto?, hacer los ajustes que sean necesarios en su equipo, con hombres y mujeres que puedan responder a la expectativa de la ciudadanía respecto de los temas que hoy día son tan importantes, los temas de seguridad, orden público, los temas económicos que le están pegando a las familias. Así que nada, el mejor de los éxitos a los hombres y mujeres que integren este segundo tiempo, por llamarlo de alguna manera, y que haya respuesta para la ciudadanía. Yo creo que eso es lo más importante.
No le voy a preguntar por nombres porque, por cierto, es una prerrogativa del presidente de la República, pero si usted espera cambios profundos o espera que se mejore la gestión, por ejemplo, en cosas que a usted le atañen, que tiene que ver con el puente, el diálogo que hay entre el Ejecutivo y el Congreso, por ejemplo.
Yo creo que lo más importante, insisto, en que quienes lleguen a este segundo momento sean personas que puedan responder a los temas que hoy día están encima de la mesa, lo hemos dicho tanto. El tema de la seguridad es un tema complejo, difícil, en el norte, en la macrozona sur, pero también en regiones como la mía. Creo que la ciudadanía espera que exista una acción del Ejecutivo que dé certeza y tranquilidad. En el tema económico, ¿qué decir? Imagínate, la situación se ve muy compleja, muy difícil, y por lo tanto creo que eso también es parte de los temas que creo deben ser foco en el gobierno.
Hoy, además del cambio de gabinete, el presidente tiene en agenda las primeras reuniones también con el sector que ganó el domingo, que tiene que ver con el rechazo, con la oposición, senadora Rincón. Parte de esas conversaciones, me imagino que son los primeros pasos para este gran acuerdo del cual se ha hablado post-plebiscito. ¿Cuál es su expectativa de esto? Y la pregunta que quiero hacerle, ¿esto tiene que hacerse con rapidez o hay que masticarlo antes de digerirlo?
Yo creo que mientras más rápido se haga, mejor. Creo que hay un cierto consenso en torno a lo que debe hacerse respecto de que exista un espacio, ¿no es cierto?, democrático, participativo, paritario. Y creo que eso es algo que debiéramos resolver, porque no podemos seguir postergando otras discusiones. Y lamentablemente llevamos 6 meses producto del tema constituyente en que no se toman decisiones en los temas que conversábamos antes. Por lo tanto, mientras más rápido sea, mejor este gran acuerdo que nos permita avanzar.
¿Y usted cree que hay acuerdo en los mínimos comunes? Se lo pregunto porque ayer el senador Latorre, el presidente de RD, decía que dentro de estos mínimos comunes, que dice ahí un consenso casi total, tiene que ver, simple visito, que se elija el 100% de la convención con participación ciudadana, que sea paritaria, con pueblos originarios y también que sea con una hoja en blanco. ¿Hay alguno de esos mínimos comunes que usted no está del todo de acuerdo?
Mira, yo creo que aquí nadie tiene la verdad absoluta de las cosas, y creo que hay que construir acuerdos. Finalmente, la ciudadanía lo que quiere es que nos pongamos de acuerdo y dejemos de estar dando tantas vueltas y que uno por sobre otro traten de imponer su agenda. Si no entendemos que lo que nos pidió la ciudadanía el domingo pasado es justamente eso, porque al final del día eso fue, ¿no? Este no rotundo al texto propuesto por la convención era un llamado a atención a la falta de acuerdo, a la imposición de uno sobre otro. Si aquí no se logra entender eso, bueno, quiere decir que no somos capaces de leer a la ciudadanía.
¿Y el rol de los independientes, a quién le debe corresponder, senadora?
Yo creo que el rol de los independientes es un rol importante, pero quedó claro, producto de la experiencia que terminamos el domingo, que tienen que ser independientes, que se conozca su domicilio. Y no sé si me explico. Está bien, puede haber una persona que no milita, porque finalmente los que militan son el cuánto, 0,3% de la población, pero lo que sí está claro es que se tiene que saber y conocer qué es lo que piensa. Porque al final, lo que pasó, ¿no es cierto?, con la famosa lista del pueblo, es que, claro, no militaban, pero de independencia política nada, porque tenían un domicilio claro en un sector del país. Por lo tanto, los independientes, bienvenidos, pero dentro de el partido, la coalición que lo identifique respecto de cuál es su pensamiento.
Usted me decía, la pregunta que yo le preguntaba a senadora Rincón es si esto hay que hacerlo rápido. Me decía que sí, ojalá que salga rápido. Usted tiene un plazo, una fecha establecida, y se lo pregunto porque me imagino que lo que hay que evitar con esa rapidez de trabajar en este acuerdo es que se vuelva a instalar o se instale, me imagino, la incertidumbre de la ciudadanía, ¿no?
Yo creo que hay que trabajar en los dos frentes, ¿no? Por decir que hay dos, pero uno en resolver el tema constituyente, ojalá con un gran acuerdo. Hay muchas preguntas, obviamente, sobre cómo hacerlo, el mecanismo, si hay un no plebiscito de entrada, en fin. Y otra, responder a los temas de salud, de pensiones, de seguridad, la incertidumbre económica. Aquí hay demasiado tema dando vuelta y no tiene claridad, no tiene hoja de ruta.
Y a propósito de tanto tema dando vuelta, usted lo decía, y a propósito de estos dos frentes, tiene un frente el presidente Boric que es gobernar, senadora Rincón, y el otro frente lo va a tener que ser como el gestor, el generador de este gran acuerdo. ¿Usted cree que se pueda resentir la agenda del gobierno en los próximos meses?
Yo creo que la agenda del gobierno está muy resentida, y por eso el anuncio, ¿no es cierto?, ayer, de que hoy hay cambio de equipo, y por lo tanto lo que uno espera es que el presidente retome su rol de jefe de Estado, deje atrás el tema de ser jefe de campaña, de una opción, porque hombres y mujeres en el país tenían mucha esperanza cuando lo eligieron presidente. Yo creo que quieren nuevamente sentir que el gobierno está en su foco y tiene acción en los temas que urgen a la ciudadanía.
¿Y cambió el eje, como dijo ayer el presidente de la CPC, Juan Sutil, respecto, por ejemplo, a reformas, la tributaria, la de pensiones? ¿Cambia un poco el eje? ¿Es otra discusión que se da, cree usted, post-plebiscito?
Yo creo que lo del domingo un llamado a atención, sin lugar a duda, al gobierno también. Piensa tú que el domingo debíamos, ¿no es cierto?, enfrentarnos a la pregunta sobre un texto, pero cuando el presidente toma la jefatura campaña de ese texto, también hay una votación respecto de él. Yo creo que se mezclaron las dos cosas, sin perjuicio de que la ciudadanía no le haya gustado el texto. Entonces, creo que es importante que el gobierno entienda que las reformas que se hagan tienen que ser reformas que cumplan el objetivo. Tenemos que salir de esta idea de tratar de pasar cuentas, y lo que tenemos que tratar de encontrar son soluciones a los problemas de las personas.
¿Y a usted le parece
lo más importante?
¿Y a usted le parece bien que eso lo sincere el ministro de Hacienda cuando dice ayer el trabajo de impulsar reformas no va a ser igual ahora que de la manera que lo teníamos previo al plebiscito?
Yo creo que es una frase muy potente. Y es importante que obviamente el ministro explique qué es lo que significa eso y que busquemos soluciones a la ciudadanía. Yo creo que si al final del día de eso se trata, gobernar, ¿no? Dar respuestas al país.
Senadora Rincón, ¿dónde se pone usted ahora? Y lo digo yo, creo que usted jugó un rol importante en el triunfo del domingo respecto al rechazo, al triunfo del rechazo. ¿En qué posición la tenemos ahora como senadora de Democracia Cristiana, como una gestora de que los resultados que se dieron el domingo, como un puente también para generar los acuerdos? ¿Cuál es el rol de Jimena Rincón de aquí para adelante?
Me gustaría ser garante de que se respete la decisión del domingo, vale decir, que busquemos soluciones a las demandas de la ciudadanía. Eso tiene que ser una constitución, un lugar de encuentro de hombres y mujeres. Y me encantaría ser eso, ser quien ayuda a que lo que la ciudadanía nos dijo el domingo se respete. Y toda la colaboración para encontrar ese camino, un camino que nos encuentre, un camino que logre unir voluntades, porque creo que eso es el texto.
¿Y ser garante representando a quién, senadora?
No. No garante de nada específico, garante de que se respete, no sé si garante la
palabra.
La palabra, yo creo que es más bien ser una persona más que busca que lo que la ciudadanía nos dijo sea algo que se respete, que logremos aunar voluntades de hombres y mujeres que en este camino, y cuando digo hombres y mujeres me refiero, ¿no es cierto?, no solo a quienes van a estar en sus cargos, en la toma de decisiones, me va a tocar, supongo, jugar algún rol ahí como jefe de bancada, sino que también todo el mundo independiente, todo el mundo de la sociedad civil, que fue parte de lo que sucedió en este proceso, también se ha escuchado. Y creo que es importante entender que el domingo, al final del día, lo que nos dijo la ciudadanía es: demos acuerdos, no queremos imposiciones.
¿A usted le gusta esa definición que han dado algunos respecto a lo que pasó el domingo, que esto no tiene que ver con, o va más allá de la derecha, va más allá de la extrema derecha, va más allá de amarillos, como dicen algunos, o incluso de la propia centroizquierda, esto es algo más ciudadano, como dicen?
Nosotros nos juntamos el domingo como centroizquierda por el rechazo. Uh-huh. Estuvimos ahí juntos esperando los resultados de cada una de las comunas y de las regiones de nuestro país, y lo dijimos. Hay que dejar de lado las banderas de cada uno de nosotros y pensar en la gran bandera del país. Eso es lo que la ciudadanía al final del día nos dijo de manera tan categórica. Piensa que votaron, no tengo el número exacto al final, pero 85% de la población.
85, sí, del 100.
O sea, es brutal.
El poco más de 13 millones de 15, claro.
Exacto, es brutal el ejercicio de participación. Y en ese 85%, el 68% nos dijo, no es esto lo que queremos. Entonces, creo que todos tenemos que...
Es una gran responsabilidad también, ¿no?
Por cierto, o sea, y por eso yo decía, si tú me preguntas, ¿dónde se pone usted? En cuidar que eso que se nos dijo se traduzca en un espacio de encuentro. Yo creo que es por lejos lo más importante. Y eso obviamente también tiene que ver con los temas de la agenda, en materia económica, en materia de salud, en materia de pensiones. Alguien decía ayer, yo no sé si lo advertiste tú, pero esta denostación a la gente de Petorca, o sea, de verdad, brutal el trato. O sea, esa gente que denostaba por redes no entendió nada de lo que nos dijo la ciudadanía el domingo. Sí, al final, ¿por qué la gente de Petorca vota que no? Porque quiere que se respeten sus tradiciones, las cosas donde ella se identifica, y el maltrato en redes, de verdad grotesco, significa que no entendieron nada de lo que la ciudadanía dijo el domingo.
Senadora, si no se hace bien esto, ¿qué puede pasar?
Vamos a desaprovechar una oportunidad que probablemente sea la última que nos da la ciudadanía, y por eso yo pido generosidad, cuidado, responsabilidad de todos y de todas en lo que viene para nuestro país.
La última, ¿fue inteligente la derecha en esconder a sus representantes políticos, en no arriesgar?
Yo creo que la derecha entendió que esto no se podía traducir en un tema de derechas o izquierdas, porque lo que se votaba era un texto, y yo lo dije tantas veces, lo dije el domingo también, lo que se votaba el domingo no podía traducirse finalmente en que se impusiera una mirada particular al resto del país. Y en eso yo creo que la derecha entendió que no podía terminar esto como el enfrentamiento de unos y de otros, porque no era eso. Y por eso esta centroizquierda por el rechazo también jugó un rol, donde se sumó a la ciudadanía, donde estuvimos con amarillos, con la gente de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, del PPD, gente, mucha gente que ustedes ni se imaginarían, que no lo dijo públicamente, que no tuvo un rol público,
que no aparecieron,
protagónico, que no aparecieron, pero que jugaron un rol en esta definición, en sus territorios, en sus comunidades, que fue clave.
¿Y da para una nueva fuerza política?
No sé si da para una nueva fuerza política, pero para lo que sí da es para una nueva forma de hacer las cosas, quizá un conglomerado, ¿no?, que aúne a todos estos partidos, movimientos, y que permitan que de una vez por todas entendamos que no podemos seguir en una dicotomía de izquierdas y derechas para enfrentar los problemas de la ciudadanía, porque los problemas de la ciudadanía no tienen color político.
La senadora de la Democracia Cristiana, Diego Jimena Rincón, conversando esta mañana con Radio Duna. Senadora, por sus palabras y su tiempo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, buen día.
Buen día igual. 7:39, nos vamos a un corte comercial. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Ingebec tiene un buen consejo que darles. Gánale a la inflación invirtiendo en UF a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación y proteger además tus ahorros. Asesórate con los que saben e invierte en un activo seguro y rentable con Ingebec Inmobiliaria. Pausa y al regreso, Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas. Gloria Faúndez y Mariana Marusich, acá en la 89.7.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Escucha este buen consejo. Da un paso sin complicarte por el pie. Así es, porque ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Lo mejor es que al ser con entrega inmediata, puedes ponerlo al tiro en arriendo y así comenzar a capitalizar tu inversión desde ya. ¿Qué esperas? Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión, nuestro compromiso.
Y ayer, de nuevo, un amago incendio en los locales de enfrente. Parece que fue una falla eléctrica, según me dijo don Javier.
Así supimos. Hay que estar atento a las mantenciones. Nosotros ya hicimos todos los chequeos. Y hasta le sumamos el detector de humo a la alarma Verisur.
¿Los de Verisur? Mira, qué bueno saberlo. Eso nos falta a nosotros. Un detector de humo en el local. Y así estar más tranquilo.
Eso. Y además el local les queda protegido con cero visión.
Complementa tu alarma cero visión con el dispositivo de detección de humo. Contrata llamando al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La crisis hídrica del planeta está dejando emerger la historia, pero lamentablemente no en forma positiva. Y es que la baja en los caudales de importantes ríos del mundo ha revelado numerosos objetos y huellas del pasado. Algunos de estos datan de hace millones de años. Un ejemplo son las piedras del hambre encontradas en el cauce del río Elba en la República Checa, las que históricamente quedan al descubierto en tiempos de sequía aguda. Una de ellas ha mostrado recientemente una inscripción que, a modo de advertencia, dice: "Si me ves, llora". De acuerdo con los expertos, la inscripción data de 1616 y hace alusión a la gran hambruna que azotó al viejo continente en el siglo XVII, producto de la sequía, y que hoy se convierte en una alerta sobre los efectos del cambio climático. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura.
Oiga, jefe, ¿no nos iremos a equivocar nuevamente?
No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con Mando Medio. Elegimos a la Segura.
En Mando Medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más. Conoce más en mandomedio.com.
Carlos Parraguirre.
Cuando se titula regalón, lo mejor es sentir el pecho inflado de orgullo. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo Scotia Deuda a Corto Plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43, momento de nuestras infiltradas acá en Duna en Punto. Saludamos de inmediato a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Todo muy bien por acá. ¿Y por allá?
Perdón, es que me estoy acomodando en el,
por
en
favor,
el plano de
tómate
de
tu streaming. Tiempo. Sí.
Estoy como estoy muy a la izquierda, muy a la derecha.
No, ahí sí.
Bien, todo muy bien.
Pero ahí te ves perfecta.
Ahí.
Perfecta. Yeah. Gloria Faúndez está también, ¿cierto? En manera remota. Hola, Gloria, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, presente.
Muy bien. Y acá buen en el estudio, día. Mariana Marusich.
Faúndez, presente. Muy buenos días.
Marusich. Levante la mano, Marusich, acá está. Muy bien. Vamos de inmediato. Trabajando esta tarde, Gloria Faúndez, anoche, viendo lo que se va a venir en el mediodía, el cambio de gabinete, ajuste, enroque. ¿Cómo le llamamos, Gloria, lo que va a venir hoy día en la tarde? Al mediodía.
una nueva etapa, el una inicio de una nueva etapa, un reseteo, se le puede llamar, a propósito de que hoy el presidente va a tener una jornada muy, muy emblemática, no solo porque a mediodía va a haber un cambio de gabinete anunciado por el presidente en su discurso este domingo, que implica en rigor el término de la primera parte de su gobierno, porque le va a decir adiós a su círculo o a parte de su círculo más cercano. El presidente Gabriel Boric, cuando diseña su gobierno en el verano, luego de ser electo presidente, reservó el corazón de la moneda para aquellos más íntimos, ¿no? Para su equipo más, más personal. De hecho, son solo miembros del Frente Amplio y de Apruebo Dignidad, que son sus que es su alianza original, ¿no? Y se reservó solo el espacio de Mario Marcel, que era el ingreso, digamos, de esta alianza al socialismo democrático, que a la postre se ha transformado en la segunda alianza de gobierno. Estaba en Hacienda, es decir, era un cargo más técnico. ¿Qué marca el cambio de gabinete de hoy en rigor? El ingreso del socialismo democrático, esto quiere decir el PS, el PPD, el Partido Liberal, al centro de la toma de decisiones de la moneda. Y otra cosa que no es menor es que va a ser un cambio profundo, que va a estar caracterizado por, hasta lo que se sabe, anoche había harta también desinformación en los partidos, eso es bien importante respecto de, la reserva con que se suelen tratar todos los cambios de gabinete, ¿no? En esto el presidente Boric claramente no es la excepción. Se señalaba que el equipo económico compuesto por Mario Marcel, particularmente Trabajo y Economía, no iban a sufrir modificaciones, pero que sí iba a ir un profundo ajuste ministerial en las llamadas carteras sectoriales y que eso también iba a llegar a la segunda línea, que se llama, es decir, al cambio de subsecretarios. Que había hasta anoche respecto de quiénes entraban, porque al final eso es lo que a todos nos llama la atención y nos convoca, ¿no? Y lo que también va a explicar la naturaleza del cambio. Era que Carolina Toá y Manuel Monsalve ingresan a la conducción política del gobierno. Esto es bien sintomático de la naturaleza del cambio de gabinete, por varias razones. Primero, porque el presidente evidentemente resigna parte de su poder al hacer entrar una coalición que no es la propia, ¿no? No es la original, como se dice, no es la de su, no es la que él conformó y de la que formó parte. Segundo, porque si bien es cierto, y aquí la Consuelo me corrige o quien quiera, yo no creo que haya algo quizás más sintomático de los 30 años que la figura de Carolina Toá, ¿no? Es decir, de alguna manera ella es como, no sé, como siempre se le señala, ¿no? Una suerte de joya de la corona de la Concertación particularmente, y también profundamente, con vínculos profundos en el laguismo, en el bacheletismo, muy arraigada, digamos, en la élite de lo que se ha llamado hoy el socialismo democrático. Y Carolina Toá, si bien es cierto, es militante del Partido por la Democracia, ya es militante del Partido por la Democracia, repito, no es propiamente, y ahí no sé si me entienden, no es propiamente una militante de estas institucionales, ¿no? De estas que los partidos asumen como, no asuman como propia, pero ella tiene una distancia personal, es mucho más Carolina Toá que PPD, no sé si me explico. Y en el caso de Manuel Monsalve, que es el subsecretario del Interior, que va a subir a la primera línea de gobierno, Manuel Monsalve también es un militante socialista, fue parlamentario varios años, pero no es la élite del Partido Socialista, y más bien se explicaría por la estrecha relación que tiene con el presidente Gabriel Boric, su ascenso. Con esto quiero decir que el presidente de todas formas se guarda esta suerte de espacio para elegir a quien él quiere, ¿no? O a quien considera más cercanos dentro de este nuevo mundo que hace ingreso con todo al corazón del gobierno. ¿Qué se señalaba ayer? Que Carolina Toá es la nueva mujer fuerte del gobierno. Llegaría a a encabezar el Ministerio del Interior, que va a estar marcado por la salida de Isque Asiches y la salida de todo del gobierno de Isque Asiches en el sentido de la salida del gabinete. ¿Se acuerdan que en algún minuto se especuló respecto a que ella podía generarse ahí un enroque?
Sí,
a salud.
A salud, claro, que siempre se pensó que era su algo así como su espacio natural,
¿no? Su hábitat, ¿no?
Claro, no sé si propiamente existe eso para los políticos, pero evidentemente su expertise, ella fue presidenta del Colegio Médico, se hizo conocida en esa función, pero marca su salida definitiva del gabinete. Y hasta noche tarde, ojo, porque si en algo me pueden excusar de no estar presente ahí es porque nos quedamos hasta muy tarde, es que la salida de Giorgio Jackson no estaba tan clara respecto de el gabinete mismo o si llegara a un espacio de decisiones en el gobierno, en el llamado segundo piso, que para quienes nos escuchan es como el equipo de asesores del presidente. Sobre eso no había claridad anoche en los partidos políticos respecto del destino definitivo de Giorgio Jackson, lo que marca una distinción, ¿no? Respecto de Isque Asiches. ¿Qué explica esta distinción? Es que si hay alguien que es una suerte de alter ego, su tándem, su dupla, no sé, se me ocurren varias cosas más que obvio que la voy a embarrar si la sigo diciendo toda, es la relación que tiene Jackson con el presidente Boric. Es decir, es una dupla de esas que son fraguada a fuego en distintas derrota y victoria.
Oye, Gloria, perdona que estaba con algunos problemas de conexión, entonces si te pregunto algo que ya dijiste, no, eso ya lo dije, ya, con toda confianza. No, al revés, con toda confianza, para no perder el tiempo. Bueno, uno, ¿Monsalves es seguro que llega a reemplazar a Jackson? Dos, este cambio evidentemente que está marcado desde el punto de vista del rebaraje político por los resultados del plebiscito constitucional de salida, ¿verdad? Pero también está vinculado a la performance que han tenido varios ministros, por muy cercanos que sean al presidente, en qué tan efectivos han sido en su gestión durante los seis primeros meses de gobierno. Y ni Giorgio Jackson, que puede haber sido un puntal en mucho sentido para el presidente, pero en la efectividad con el Congreso no ha funcionado como debería, ¿verdad? No ha sido todo lo efectivo. Y para qué decir todos los problemas con Isque Asiches, ¿verdad? Y bueno, y lo que tú decías, obviamente el rebaraje que habría sido diferente si el resultado del plebiscito hubiese sido diferente en términos de los equilibrios políticos que se van a instalar.
Ya, voy. Uno.
Gracias.
La seguridad respecto de Manuel Monsalve es la que se señalaba esta noche. ¿Qué pasa con Manuel Monsalve? Que uno podría decir que su ascenso natural era el Ministerio del Interior, ¿no? Porque él actualmente se desempeña en la cartera de Interior como subsecretario. Acá el presidente necesita un hombre articulador. El subsecretario, la verdad es que se sentía hasta ayer muy, muy cómodo en su subsecretaría, en su función original.
Esperando entonces, seguridad, además, ¿o no? Esperando ese ministerio, me imagino.
Claro, o sea, crear un ministerio, claro, que es como una ramita, ¿no?, del Ministerio del Interior en los próximos meses. Entonces, él estaba muy cómodo, pero acá las circunstancias obligan. Para el presidente, lo que se señalaban ayer, pareciera que era importante mantener una mujer en el Ministerio del Interior. Carolina Toá tiene mayor... Manuel Monsalve también estaba pidiendo harta autonomía, ¿no? Respecto de para ejercer su cargo. Este es un gobierno que es bien colegiado en las tomas de decisiones. Siempre se habla del asambleísmo, ¿no? Que todas las decisiones se toman de manera colectiva. Entonces, hasta ayer al menos, y nos decían que podían ser intercambiables, pero apuntaba que Carolina Toá podía decantar en Interior y Manuel Monsalve en las Expresas, al menos así lo señalaban anoche, bien tarde en el Partido Socialista. Eso era uno. La segunda, me perdí con la pregunta ya, Consuelo. Con la segunda pregunta.
Que también tiene que ver con la performance. O sea, no están cambiando solo por el rebaraje político, sino con, no. Como lo han hecho durante los seis meses.
Sí, acá hay un tema de gestión que el presidente prefirió de inmediato ya hacer como yo les decía. Segundo tiempo. Parta aquí un segundo tiempo. Hagamos todo lo que tengamos que hacer. Por eso es más profundo de lo esperado. E iniciemos. Y además va a haber un debut hoy día en la tarde, porque recuerden que hoy es la reunión con todos los partidos políticos a las 17 horas que debiera dar inicio a un nuevo proceso constitucional, ¿no? Entonces ahí necesitaban nuevos interlocutores. Eso explica la profundidad del cambio en términos sectoriales, ¿no? Donde se quería poner, se quiere, pretende poner un impulso productivo y se pretende poner nueva energía a ministerios que hasta ahora han deslucido o han mantenido más bien un perfil más opaco.
Gloria, en honor del tiempo, bueno,
sí, interior, perdón,
Mariana. No, interior y Sexpress, ¿cierto? Tiene que llegar alguien a desarrollo social. ¿Otros ministerios que van a sufrir cambio?
Otros que podrían sufrir cambio, ayer daban por seguro salud.
Ya.
Energía.
Ciencia, ¿no?
Minería, ciencia, cultura, es decir, todo. Había una duda sobre también medio ambiente, es decir, ahí pareciera que iba a haber cirugía mayor en todo lo que yo les digo que no es el corazón propiamente económico. Ese es el que debiera mantenerse, o que ayer al menos en la noche se decía que ahí estaba la intocabilidad. Todo lo demás es cancha para hoy al mediodía, cuando lleguen un poquito antes a La Moneda y se inicie este segundo tiempo.
Oye, está también la novedad, cambio de gabinete como súper anunciado, en la pauta, nada de jugar al misterio en ese sentido.
O sea, se demoraron un poquito hasta que habló Marcel, pues no, Mariana.
Sí, bueno, ayer precisamente el ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió a hablar y puso... Dijo que las reformas las iban a llevar un poco distinto, quizás con más foco en inversión, productividad, cosas que ellos ya, dijo, los tenían en la mira, obviamente, pero que probablemente ahora van a darle más énfasis también de cara a la ciudadanía y también al empresariado. La verdad es que después de el aplastante triunfo del rechazo durante el domingo, la reforma previsional también parece tener que reconsiderarse algunos puntos tal vez, o analizar de mejor manera antes de poder seguir adelante con el proyecto. Desde el oficialismo lo que piden es más, o sea, han enfatizado nuevamente el tema de la propiedad de los ahorros previsionales, porque ellos dicen que, claro, este fue uno de los temas en que la campaña del rechazo puso mucho énfasis y algo debe haber permeado en la gente para obtener ese resultado. Eso dicen, argumentan ellos. Por otro lado, desde quizás los partidos más de centro-izquierda, no lo ven tan así, pero sí creen que va a tener que existir un acuerdo más amplio, un diálogo también respecto de este proyecto, y para poder llegar a consensos efectivamente. El trabajo prelegislativo, que todavía no inicia, debería volverse ahora mucho más importante, y justamente ayer también de lo que se hablaba era de que el gobierno quiere más diálogo para la reforma de pensiones. Recordemos que se pensaba que se iba a ingresar después del plebiscito, o sea, al principio era antes del plebiscito, después dijeron mejor dejémoslo para después del plebiscito, y ahora no tenemos una fecha muy exacta respecto de cuándo esta reforma va a poder ingresar al Congreso. Los expertos llaman a que sea pronto de todas maneras el ingreso, porque sabemos que las reformas de pensiones son difíciles de tramitar. Hasta ahora ya se han presentado, al menos en los últimos dos gobiernos, reformas de pensiones que no han visto la luz, y lo que siempre se ha dicho es que es muy importante que las reformas de pensiones entren pronto y evidentemente antes del primer año de gobierno, porque después, si no, ya se vuelve muy difícil de sacar un proyecto de esta envergadura. Pero sí existen visiones de que probablemente va a haber que hacer un análisis más en profundidad respecto de algunas de las reformas que lleva el gobierno. O sea, por decirlo menos, por ejemplo, en salud la Constitución proponía más o menos lo que proponía también el gobierno. Entonces le iba a ser mucho más fácil sacar adelante esa reforma. En pensiones, en cambio, si bien quizás la propuesta constitucional no impulsaba el proyecto, tampoco lo detenía, pero... lo que ven desde la derecha es que la señal que dio el resultado del plebiscito es que la gente quiere más cuenta individual y no tanto fondo común. Quizás no sea eso lo que vaya a repensar el gobierno, tal vez sí tenga, bueno, definitivamente lo van a analizar al menos. Entonces
van a tener que ajustar muchísimas cosas. Bueno, el mismo ministro Marcel así lo expresó en las últimas horas, ¿verdad? En más diálogo, abriéndose a ajustes, reuniéndose con actores clave en sus proyectos nuevamente en las últimas horas. Y claro, lo que pasa es que el proyecto de la Constitución
tenía tantos temas que en el mundo político, creo yo, obviamente esta es una interpretación, en el Parlamento y después de la contundencia del rechazo, la verdad es que la oposición va a poder perfectamente argumentar no porque la gente lo rechaza, no, porque al final todos los temas estaban en la Constitución. Eran inacabable la cantidad de temas. Y con un rechazo así, va a ser, a lo que voy a decir, va a ser bien difícil la gestión política del gobierno para avanzar en las leyes, si es que se interpreta que todos los rechazos tienen que ver con cada uno de los contenidos, entre ellos, por ejemplo, la previsional.
Claro, ese es el análisis que van a tener que hacer ahora. La verdad es que muy pronto, como para saber, también es difícil saber qué es lo que...
¿Ni fecha ahora?
Sí, bueno, no hay fecha. Por eso, ese es el análisis que están haciendo ahora y por eso también se va a retrasar quizás un poco su ingreso al Congreso.
Oye, nos tiraron la cortina, pero ya.
Pero sin pudor.
Pero tú te quedas, Consuelo. Tú te quedas.
Bueno, yo pongo el pecho a las balas.
Muy bien. No te digo las caras que hay acá. Bueno, nos vamos. Gloria Faúndez, muy pendiente de lo que pasa entonces el mediodía con el cambio de gabinete. Gracias, Mariana. Consuelo, un placer.
Que estén bien, chao.
Que estén muy bien. Que tengan una buena jornada. Buenos días. Se vienen de inmediato las noticias. Eso, hablemos en off. Buenos días.
¿Y ahora dónde se fueron todos?